Vamos a cambiar dirección aquí para el servicio esta noche. Si pudiese ponerse de pie, voy a leer del capítulo de primero de Joel y después de Génesis. Una escritura bien familiar, el verso 4 al 7. Y nuestro tema esta noche es restauración de la plenitud. En Joel capítulo 1, versículo 4. Solo un momento.
That which the locust hath left at the cankerworm eat.
Un momento, hermano, tengo dificultad aquí. Estamos leyendo de Joel capítulo 1, versículo 4 al 7.
Awake, ye drunkards, and weep, and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is come up upon my land, strong and without number.
Solo un momento aquí.
Lo
que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte es innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Una vista triste, ¿verdad? Y en Génesis, un momento. Génesis 20, del 3 al 7.
Innocency of my hands have I done this. God said to him, unto him in a dream.
Génesis 20, capítulo, versículo 3 al 20. Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y le dijo Dios, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y tú vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, la palabra restauración quiere decir regresar algo a su condición original por medio de repararla y traerla a su plenitud. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, nos reunimos en este servicio del atardecer. Te damos gracias por todo lo que has hecho a través del día. Estamos viviendo con nuestros platos y nuestras copas, y nuestra oración esta noche es: llena mi copa, llena mi plato. Ciertamente hemos ya comido contigo este día, pero venimos por segundas, venimos por una servida más, y creemos que lo que tú tienes para nosotros irá para nosotros, por enfrente de nosotros, por delante, y nos preparará en la semana venidera, nos dará fuerza, nos causará parar y resistir al enemigo. Y pedimos que tus bendiciones sean sobre cada y todos de uno de nosotros, y gracias por la oportunidad de reunirnos con esa fe igualmente preciosa. No lo tomamos por dado. Sabemos que hay un tiempo por venir que quizás que estas puertas sean cerradas. Sabemos que vendrá un tiempo donde habrá más presión, habrá más resistencia al tener ese tipo de reuniones de esta manera. Por este momento, Señor, nada hay que nos está estorbando de reunirnos, nadie nos está prohibiendo reunirnos, nadie nos está cerrando o diciendo qué podemos o qué no podemos decir o cómo es de que podemos alabar. Estamos en libertad completa y queremos tomar a ventaja de esta oportunidad que tenemos por mientras que la tenemos. Y queremos guardarla, Señor, y que cada uno se vaya aquí avivado, que cada uno se vaya con, Señor, una resolvimiento nuevo y fresco para continuar aquí en este día que tú nos has puesto aquí en la tierra. Bendice a cada uno y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueda tomar su asiento. Restauración de la plenitud. De manera que sabemos que Dios plantó un árbol el día de Pentecostés, lo cual era la inauguración que Jesús le dijo a sus discípulos, que leemos en Mateo el capítulo 16, que dijo: voy a edificar una iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta fue la inauguración de esa iglesia en el día de Pentecostés, donde fue el inicio del edificio de esa iglesia. Y el propósito de un árbol es de traer fruto. Es por eso que usted planta un árbol. Su meta es de que ese árbol traiga frutos, de acuerdo al tipo de árbol que es. Y este árbol fue plantado en el principio de las edades de la iglesia y era para traer los 9 frutos de la palabra. Era de traer 9 frutos espirituales para ir junto con los 9 dones del Espíritu. Y era de ser para manifestar la mera vida de Cristo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y así es como es que Dios iba a conducir su iglesia. Entonces fue plantada aquí la iglesia el día de Pentecostés y fue un árbol de vida. Sabemos que en el día del Edén fue plantado en el jardín. Y cuando cayó el hombre, sabemos que el acceso a ese árbol al hombre se le fue cortado. Ya no podía participar de ello. Y el camino hacia ese árbol era protegido por seres angélicos con espadas, con llamas de fuego, y que para que no comparticipasen. ¿Sabes qué? Me pregunto yo si Satanás también quería venir y comparticipar de ello, ¿ve? Porque estaba cubierto con ángeles. Nada podía comparticipar de ese árbol. Y sabemos que ese árbol es Cristo, nadie más pudiese ser, porque no hay vida fuera de él. Pero ese mero mismo árbol fue plantado una vez más en la tierra, y ese mero mismo Cristo habitó entre nosotros, y irónicamente, él fue cortado, y ese árbol fue colgado en un árbol, y fue ofrecido como una penalidad por el pecado de toda la humanidad. Y en ese mismo, después de ese mismo árbol fue plantado en la tierra una vez más en forma de novia para traer el mero mismo fruto que trajo el árbol del novio y para manifestar esa mera misma vida y de hacer las meras mismas obras una vez más, pero en otro árbol. David en los Salmos habla acerca de un hombre siendo como un árbol. Y en Salmos capítulo 1, en el primer verso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Leímos esto al último servicio miércoles pasado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, esto suena como una buena historia, ¿acaso no? Un árbol plantado enseguida de las aguas, un árbol que traerá su fruto en su sazón y un árbol cuyas hojas no caerán y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quisieran eso que fuese su testimonio? Note que dice fruta o fruto en su tiempo, y sabemos que para todo hay un tiempo. Este árbol, cual el hermano Branham llamó el árbol de la novia, fue plantado espiritualmente en Pentecostés y trajo todos los 9 frutos del Espíritu y manifestó todos los 9 dones del Espíritu. Y la fuente del fruto fue la mera vida que estaba fluyendo a través de ese árbol. Y Jesús nos dijo que estas señales seguirán a los que creen, no de que quizás o es posible, sino que seguirán a los que creen. Y nos dijo que las obras que fueron hechos en el novio, en el árbol ese, será repetido una vez más en un árbol de novia, y que habrá más que son manifiestos aquí que lo que fueron en el árbol del novio. Será la misma vida, pero mayores que estas obras serán, no mayores en cantidad, sino en de cualidad, perdón, sino en cantidad. Y fue plantado ese árbol junto a las aguas de corriente de vida, de aguas vivas, y pero ese árbol fue inmediatamente atacado por un tipo de insecto, como si fuera un tipo de bicho, y ese insecto iba a aparecer en cuatro diferentes formas, iba a ser cambiado en cuatro diferentes formas, iba a comer en ese árbol, y el propósito era de tratar de destruir ese árbol. ¿Ve? Vemos eso en todo lo que Satanás hace y sus ángeles hacen, es tratar de destruir. Tomarán una vida perfecta y traerán algún tipo de enfermedad, traerán algún tipo de debilidad, y te comerán, no considerando el hecho que tendrán que moverse porque vas a morir. Si comen ese cuerpo, vas a morir, pues van a tener que encontrar otro lugar. Quizás quisieran cohabitar, pero no, el motivo siempre es destrucción, es arruinamiento, es una deformación, es un destruimiento, es un despedazamiento. Y leemos en Joel capítulo 1, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Entonces la oruga comió un poco y después se convirtió en un saltón, y después ese saltón empezó a comer, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió, y lo que quedó del revoltón, lo que había quedado, perdón, comió el revoltón, la langosta, lo que había quedado. Entonces comprobó esa condición. Judas se había ido, ¿verdad? Profetizó acerca de la destrucción de los judíos porque se habían volteado del Señor, del Dios vivo, y se habían vuelto a otros ídolos. Y sabemos que esta profecía tiene un significado dual, como la mayoría de las profecías lo hacen. Y sabemos que fue Joel, perdón, que fue también comido en cuatro etapas. La iglesia de Efesio empezó a manifestar las promesas de Dios, y estos frutos estaban siendo manifiestos a través del cuerpo. Los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu estaban a su tiempo, estaban fluyendo a través del cuerpo, pero muy apenas había empezado la edad antes de que el enemigo entró entre los verdaderos creyentes y empezó a atacar ese árbol. Pablo advirtió a la iglesia que después de que él partiese, viniesen lobos rapaces y iba a meterse entre ellos. Esto fue profetizado suceder. Y Jesús nos dijo también que nos estaba enviando como ovejas entre lobos. Pero este árbol tenía todo en ello lo que se necesitaba para vivir y prosperar, siempre y cuando estuviese plantado en las aguas vivas. Y si fue plantado en las aguas vivas, florecería. Pero sabemos que el elegido de la primera edad fueron sellados en la novia, de manera que siempre hay simiente de novia en cada edad. Hay una porción, la iglesia de esa edad se va un poco, y la iglesia de ese día se desliza, pero la iglesia de esa edad es reprendida por el Señor. Aún así hay esos que se quedan con la palabra, y esos son los que son plantados en los ríos de vida. Ellos son los que tienen esa vida fluyendo a través de ellos. Lo que tenemos que reconocer antes de ir más adelante esta noche es que a través de todas las edades la vida nunca se fue de ese árbol. Siempre había vida del Espíritu Santo fluyendo en el árbol de la novia. Y vemos a la novia, ese árbol de la novia comiendo en diferentes etapas. Entonces los elegidos de cada edad fueron sellados en la novia. Pero después la continuación, ¿ve? Iban a pasar de la escena, claro. Y la continuación de esa edad de iglesia empezaron a relajarse, y el enemigo fue a trabajar con ello, comiendo los frutos del árbol. Ahora el elegido no se relajó, pero todos que entraron empezaron a causar que la iglesia se relajase y empezaron a poner presión en los verdaderos creyentes. Mas sabemos que los frutos del Espíritu, de acuerdo a Pablo en Gálatas capítulo 5 en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. De manera que la oruga empezó a comer a los frutos del Espíritu. Imagínate un árbol que es plenamente crecido y tiene su cáscara, tiene ramas, hojas. Es un árbol hermoso y tiene fruto. El fruto es manifiesto en el árbol. Puede identificar qué tipo de árbol es a través de su fruto. Pero después, el revoltón aterriza en ese árbol y empieza a comer a los frutos del Espíritu, atacando primero amor fraternal y después yendo ahí en la línea tras los otros frutos. Y después de un tiempo, vino a ser más y más difícil de reconocer qué tipo de árbol era, porque Jesús dijo, es a través de sus frutos que son conocidos. Y después de un tiempo, los frutos se van, se acaban. Los frutos identifican qué tipo de árbol es. Originalmente, tenían todas cosas en común, y ellos miraban tras la necesidad de los demás por encima de sus propias necesidades, y Dios proveía para todo. No tenías que buscar tras tus propias necesidades porque Dios proveía por ti. Tú mirabas por las necesidades del pueblo, pero mira, este siempre es el patrón, amigos. Una mejor clase de persona empezó a infiltrar en los rangos y tratar de que la iglesia se enfriase y tratar de que la iglesia se vaya de las cosas del Espíritu y tratar de que la iglesia sea intelectual. Y la primera cosa que sufre cuando esta mejor clase fue traída entre ellos fue el amor fraternal. Voy a predicar esta noche. Ese gusano empezó a caminar, a comer hasta que la iglesia perdió su gozo de salvación, perdió esa paz que sobrepasa su entendimiento y la paz de su salvación y así, tal así. De manera que la iglesia ya no tenía fruto para que los demás puedan probar y ver. Ahora es un tema de decir, bueno, pues no, tú eres la iglesia. Bueno, y otros voltean y dicen, si es que dices. Más el mensaje, la restauración del árbol de la novia, dice el hermano Branham, en el párrafo 35. Nos dimos cuenta que tomó el gozo. ¿Sabe que David una vez perdió el gozo de su salvación? No perdió su salvación, sino que sí perdió el gozo de ello. Y él lloró, Señor, restáurame a mí el gozo de mi salvación. ¿Lo ven? El gozo. Así es que este orugo empezó a comer ese fruto de gozo. Ahora mira aquí, personita, hacen mucho sonido, ese ruido, el decir amén y el gritar, eso es tontería, no hay nada acerca de ello. Amigos, ese espíritu no ha muerto. Ese revoltón todavía está aquí, ese revoltón todavía está tratando de comer al árbol, ese revoltón está entre nuestro movimiento. Esta palabra apenas había sido restaurada y ese bicho empezó a comer. Ese insecto empezó a decir, ¿sabes qué? Todo este gritamiento, eso son simplemente emoción. Amigos, cuando usted ve, cuando usted entra en una conversación con alguien, de hecho, saqué esta cita el otro día, es una cita muy familiar, no lo puedo citar así palabra por palabra, pero se la presentaré en otro servicio más. El hermano Branham dijo, en cualquier discusión teológica en la cual te paras, párate en la puerta de Pentecostés. Es como un conejo, le cierras todos los hoyos y tiene que venir a través de ese lugar el conejo. Ve, quédate en esa puerta de Pentecostés. Esta es la primera cosa de ser atacada. Esta fue la primera cosa que fue atacada. Esto es lo que tenía que ser restaurado. Cuando fue atacado, no queremos ruido, no queremos que anden gritando, no queremos emoción. Y es muy deceptivo porque viene con, bueno, hay fanaticismo aquí, fanaticismo allá. Sí, sí lo hay. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero tener fanaticismo que nada, en alguna manera. Porque es un ataque contra la emoción, diciendo, bueno, tenemos la palabra y no es emoción, es la palabra. Bueno, pues, ¿acaso no podemos tener ambos? De hecho, yo contiendo que debemos tener ambos. Yo contiendo de que si usted tiene la palabra, ¿qué es gozo? Es una emoción. ¿Qué es paz? Es algo que afecta tu emoción. ¿Qué es el gozo de tu salvación? Es algo por cual gritar. ¿Dónde está nuestra tolerancia? ¿Cómo es que Juan aquí está diciendo amén? ¿Y cómo es que eso te molesta tu servicio? Bueno, es que no puedo escuchar. Bueno, ¿por qué no te sientas ahí donde se sienta Juan?
John,
¿por qué no te sientas, levantas de la hilera de atrás y te vas enfrente? ¿Por qué no paras de estar yendo al baño? ¿Por qué no paras de escuchar a tu propio pensar? Obviamente, él escuchó porque él está diciendo amén. Bueno, cuando dicen amén, arruina mi servicio. El hermano Branham dijo que cualquier servicio que puede ser arruinado por el decir amén, lo debiese de ser. Esta revoltón empezó a comer el fruto de gozo. Ahora, mire aquí, ustedes, amiguitos, hacen mucho ruido. Esa es la primera señal allí. Te digo, todo ese de andar llorando, ese de andar diciendo amén, y eso de andar gritando, eso es tontería. Bueno, lo siento que no eres nacido de nuevo. Lo siento que tú tienes la estimulación que viene a través de la revelación de la palabra. Bueno, a mí me gusta decir a qué es que estoy diciendo amén. A mí también. Cuando yo digo amén, cuando yo grito amén, yo sé a qué estoy diciendo amén. Y si yo no grito, pues las piedras gritarán. Oh, hermano Baker, puedes gritar y no tenerlo. Eso es cierto, sí, pero no lo puedes tener y no gritar. Bueno, yo defenderé eso. Todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra, me escuchó a mí, Juan, quien representa a la novia, gritar, alabar, aclamar, todo escuchó. Los de amigdón, los no amigdones, los muertos, todo escuchó. Ah, personas, ustedes hacen mucho ruido. Bueno, tú también allá en el estacionamiento. ¿Por qué es de que nada más es el ruido en la iglesia con el que somos molestos? Pero queremos ruido en un juego de pelota. Si vemos un juego de pelota y no hay sonido, bueno, pues eso estuvo muerto, eso fue enfadoso. No, tú quieres ver una batalla y quieres que sea cerca. Y quieres que alguien diga, vámonos, échatela encima, intercepte esa pelota. Quieres que alguien grite, sí, nuestro equipo ganó. Y después marchan, somos los campeones. Eso no es nada más que emoción. Y yo no estoy criticando eso. No me importa si te viene a ser alegre en un juego de pelota. Pero pues simplemente no digas, bueno, el único lugar donde no podemos ser contentos es en la iglesia. Escucha, yo fui a iglesias de esa manera. Allá a través de mi juventud, donde era ilegal ser contento. Yo no quiero ir al otro lado, hermano Joel, y darme cuenta que yo pudiese haber disfrutado esto, que pudiese haber verdaderamente tenido gozo, y de que verdaderamente pudiera tener una paz genuina, y de que puedo tener algo por lo cual dar a voces alta, algo por lo cual estar con tus amigos. Si usted no está contento acerca del Señor, pues entonces, ¿de qué estás contento? Y si dices nada, pues yo te voy a decir, tú no eres un ser humano, porque cualquier cosa sin emoción está muerto. Y si está muerto, pues hay que enterrarlo, porque va a apestar después de un tiempo. Ese tipo de religión apesta, huele, y puedes sentirlo. Es un espíritu crítico, está tan muerto, es como una velo. O sea, alguien, como si alguien murió, todos están callados, y sientes como que todos están viendo, y sientes como que si tueces, todos te van a ver. Y si dices también, vale más que te cuides. Le voy a decir, todo esto anda gritando, amigos. El hermano Branham dijo que esto fue la langosta, esto fue lo que empezó a comer a la iglesia. Pero no sé si es la oruga o el revoltón, la langosta, pero tenemos que marcar esa pequeña criatura, ese insecto, y en vez de decir, esto me molesta, y esto me molesta, tienes que ir tú a ese bicho y decirle, tú me molestas. Oh, no te gusta eso, pues espérate a que te des cuenta lo que voy a hacer por siguiente.
I tell you all this crying,
le voy a decir todo eso, andar llorando y eso, andar diciendo amén y andar gritando, eso es tontería. Estoy tratando de ayudar a nuestros jóvenes aquí esta noche porque ellos no saben todavía que ellos fueron hechos para gritar. Ellos no saben todavía que ellos fueron hechos para ser libres. Ellos no saben todavía que la cosa más importante es esa vida y no reglas. Queremos enfocarnos tanto en la orden de la iglesia. Eso es absolutamente la manera de acercamiento incorrecta. La manera de acercamiento correcta es obtén la vida. Ya después de que está la vida, puedes tratar de establecer algún tipo de orden, pero va a ser una orden que es causada por esa vida. Tú tratas de poner orden a ello cuando no hay vida y nunca tendrás vida. Porque acabas de ver, acabas de organizar esa vida fuera del cuadro y estás tratando de dictar a esa vida lo que puede hacer la vida y lo que no puede hacer. Jesús dijo, sé, para donde vuela el viento, ¿me puede decir dónde esté que vino? ¿Me puede decir dónde decía que a dónde se fue? No puedes, pero simplemente sabes que aquí está y te rindes y cedes y dices, ten control, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Eso andar diciendo amén y andar gritando, eso es tontería. Nada hay acerca de ello. Ve, la primera cosa que te das cuenta, estás parado en un gran velo, entierro, ahí todo muerto, ve. Entonces, estás pensando que yo estoy diciendo esto duro, esto estoy leyéndolo de mi profeta, y yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo que esto es lo que describe, es la descripción de la iglesia que está tan preocupada de una iglesia que alguien anda diciendo amén. Y tenemos esos en nuestros propios rangos. A mí se me dijo por mi propio pastor al cruzar del púlpito, yo prefiero que vengas y saludes mis manos después del servicio y digas buena predicación, pastor, que andes diciendo amén por mientras que estoy predicando. Me distrae. Vamos a ver. ¿Y tú estabas con ese amigo que estaba en la cinta? Y tú dijiste que estabas en esas reuniones. Oh, y también dijiste que nunca le viste a él perder control de sus facultades. Obviamente, te faltó escuchar unas cuantas reuniones, porque yo sí escuché reuniones donde perdió control él. Y Dios tomó control. Tan preocupado de orden. Si usted no ha nacido nuevo del Espíritu, tienen miedo. Tienen miedo del fuego. Tienen miedo de esa vida en la iglesia. Y no es razonable al intelecto. Así es que tratas de tener el tipo de iglesia que piensas que Dios quiere. El tipo de iglesia que Dios quiere es la que Él formó el día de Pentecostés. Así es que si tenemos un diferente tipo de iglesia esta noche, tenemos el tipo equivocado, porque ese es el tipo por el cual Él viene. Si va a restaurar, Él va a restaurar lo mismo. Si un árbol pone otra rama, producirá el mismo tipo de fruto. Producirá el mismo tipo de vivo. No se pongan nerviosos esta noche, amigos. Oh, está tratando de que yo sea un fanático. Sí, estoy tratando de que salgas de ti mismo para que sueltes y dejas que Dios haga. Hermano Branham dijo, nosotros necesitamos que salir fuera de la orden lo suficiente para que podamos ser nacidos de nuevo. Ve, leyendo el mensaje, lo siguiente que te das cuenta, estás ahí en un gran velo de entierro, todos ahí muertos, ahí esos fluidos líquidos con los cuales los envuelven y pompean eso que se llaman doctrina, en vez de el Espíritu de Dios que debe estar ahí, y ponen el credo en vez de ahí, se lo inyectan. Por algo es que están en fríos, helados, muertos. Un termómetro espiritualmente, 90 menos de cero. Amigo, yo he vivido en lugares helados, ahora vivo en un lugar de caliente, estoy viviendo en un lugar caliente ahora, pero he vivido en lugares helados, y en lugares helados, todo se viene a ser más lento, incluyendo a ti, aún tu carro. Empieza a andar despacio. Así es. Alguien dice amén. Y todos voltean su cuello ahí como algún tipo de ganso o algo así, ¿ve? Esto fue lo que el profeta de la edad, tu mensaje a los gentiles, lo que tuvo que decir él, profeta de la séptima edad, acerca de un servicio helado. Todos estiran su cuello alrededor, hacen como un tipo de ganso o algo así, queriendo saber qué fue lo que dijo eso. En otras palabras, ¿fuiste tú eso? Y te dan el ojo, simulándolo de esa manera. Si no viste eso, mira mi cuello una vez más, moviendo el cuello hacia así. Tengo que estar volteado hacia el revés y tengo que hacer así y voltear hasta acá, hacia ti. Ahora no me digas que eso no duele. Voy a necesitar un quiropráctico después de esto. Tienes que ir a grandes extentos para voltear tu cuello así como un ganso. Y después, quedarte viéndole a alguien. Mira, vino a ser contento. No podemos tener eso. No podemos que alguien venga a hacerse alegre en la iglesia. Eso está disturbando mi alabanza. Tiene que ser muertamente callado, como un lugar de velo o un lugar de un cementerio. Ahora, si alguien gritara muy de repente así en un velo de entierro, a mí me asustara. Pero reconozca que esto no es un entierro y no debe ser un lugar de velo donde se veran las personas. Ahora, me acuerdo un hermano a mí, no me acuerdo cuál es el apellido de este hermano. El primer nombre era Days y vivía en Sholo. Hyatt, Days Hyatt. Entonces, estábamos en la primera pequeña misión que teníamos allá en Broadway. Y estábamos teniendo un servicio bien avivado. Y él estaba tocando algún tipo de instrumento allá en la plataforma. Y de repente empezó a gritar. Este amigo es bien callado, es reservado. Creo que era como estudioso. Tenía algo que ver con la arqueología o algo así en aquel tiempo. De cualquier manera, empezó a llorar él. Bien, con mucho volumen. Y empecé a decir, bueno, es un poco diferente para él, pero alabado sea el Señor. Y después me vine a dar cuenta, después del servicio, él era sordo en un oído. Y él, conforme la palabra estaba viniéndose, el oír le vino. Ahora, amigos, usted dígame a mí que Dios va a hacer algo así a ti y tú no vas a gritar. Oh, no vas a venir a ser emocional. Ah, nada más vas a seguir mover tu cabeza y ya estuvo bueno. Eres un idiota. Hay algo mal contigo. No eres un ser humano. ¿Quieres decirme que Dios nada más te acaba de liberar de cigarro, o te liberó de alcohol, o te liberó de religión, o te liberó de ataduras de pecados y nada más vas a mover tu cabecita y dice, ah, estuvo suave esa? No, no, no estás libre. No te das cuenta que el Hijo ha liberado es libre en verdad. Esa es la religión más vieja que hay. Hermano Branham dijo, cuando Miriam levantó ese tamborín, oh sí, si la mirarían ahora, ella fuese criticada pesadamente. Fuese acusada ella, bueno, ella acaba de cocinar algo y empezó con ella y todos lo siguieron. Sí, así es como funciona. Usualmente alguien entra en el espíritu primero y después los demás, ¿saben? Es como muchas veces solíamos ir a nadar en lugares en California en el verano y frecuentemente había, se derritía la nieve, entonces llegaba a ciertos lugares, así es que el agua estaba helado. Está haciendo calor afuera, pero alguien tenía que brincarse, pero alguien tenía que ser primero, ¿verdad? Y todos los demás pues se quedan parados ahí hasta que entonces. ¿Por qué no te vas tú? Bueno, si tú lo haces, yo lo hago. Así es que todos están tratando, esperando. Pero ya que uno quebrante el agua y se acuesta y dice, ¿cómo está? Y dice, oh, está bien suave. Y echa mentiras y dice, oh, está bien suave. Ya que uno entra en esa agua, bueno, pues todos los demás siguen. Todos entran. Y ya se olvidó toda esto de andar dudando. Esa es la naturaleza humana y así es en los servicios de la iglesia. Alguien tiene que soltarse. Alguien tiene que, las aguas están turbadas. Alguien tiene que entrar. Alguien tiene que decir, ¿saben qué? Yo no voy a dejar que este momento me pase a mí. El Espíritu de Dios está moviéndose en la iglesia. Yo voy a alabarle. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que alguien dice amén y todos voltean su cuello así como algún tipo de ganso o algo así, queriendo saber qué fue lo que dijo eso. Es vergonzoso, dice él. ¿Quieres saber lo que dijo tu profeta? Es vergonzoso. Cuando el Espíritu de Dios debe ser gozo, paz, amor, pero este bicho viejo empezó a comerlo y comió todo el gozo. Así es que quitas eso de la iglesia, no hay gozo, no hay paz. De manera que este bicho había cambiado a langosta en esa etapa y empezó a comer en las hojas del árbol por siguiente. Ya se fue todo el fruto, entonces pues aquí las hojas ahora. Y las hojas representan compañerismo divino o amor fraternal. De manera que ahora, para ser un hermano, quiere decir siendo parte de una congregación. Y en muchos casos quiere decir parte de una clica de una congregación, porque no hay amor fraternal en la congregación entera. ¿Cómo es eso, iglesia? Y ya que los hermanos empiezan a separar, entonces cada grupo empezará a edificar paredes y el compañerismo será quebrantado entre las iglesias y después dentro de la iglesia. El hermano Branham habla acerca del cactus, del saguaro. ¿Sabe ese pequeñito espina que estaba en el cactus? Solía ser una hoja, pero ¿qué pasó? Pararon de tomar de las aguas de vida, se fueron del Espíritu de Dios y se secaron. Esa hoja, de hecho, se enredó. Amigos, si usted pierde ese amor fraternal y la hoja viene a ser una espina, entonces en vez de abrazarlo yo y sentir amor en las hojas, esas hojas me van a espinar. El hermano Branham dijo, un día esa espina va a convertirse en una hoja otra vez, pero ¿qué se ocupará? Un refrescamiento, las aguas de vida, para causar de que esa espina se desenvuelva y en vez de picarte, te bendice. De manera que las hojas del árbol, de hecho, están dando agua. Si no fuesen, pues, las hojas del árbol, pues, si no hay agua para el árbol, las hojas se secan, se queman. Entonces, aquí en el desierto sabemos eso. Lo que hacen es las aguas están saliendo a través de las raíces y está yendo en las ramas y termina en las hojas. Y a conforme las hojas se calientan, el agua se evaporiza. ¿Y todos saben qué es lo que pasa cuando el agua se evaporiza? Baja la temperatura. Entonces, un árbol es algo que es refrescante, un árbol con hojas con ella. Especialmente aquí en el desierto. Muchas veces, si quieres encontrar animales en el medio del día, ve y busca debajo un árbol, porque ahí es donde van a estar encontrando refugio, va a ser un poco más fresco. Son protegidos de los rayos del sol. Las hojas dan el agua que está saliendo de la raíz y esto es lo que crea esa atmósfera fresca debajo de las hojas. De manera que las hojas crean una atmósfera. Amén. Amor fraternal es una atmósfera. Crea una atmósfera para el compañerismo. Note, Dios vino en el solaz del atardecer para tener compañerismo con su hijo en el jardín. Entonces, las hojas de compañerismo producen una atmósfera de Espíritu Santo donde los pájaros se reúnen para congregar y para refrescar. Y esas hojas, si lo podemos decir así, son lugares celestiales bajo cuales nos reunimos para refrescar y disfrutar nuestro tiempo de compañerismo. Ahora, si no hay hojas ahí, usted se ha sentado ya en una hoja pegajosa y en otra y el sol está golpeando. Bueno, yo tampoco, yo no quiero que el servicio dure mucho. Es la atmósfera equivocada. Pero si está haciendo calor allá afuera y tú estás debajo de el solaz, el refrescamiento de la hoja, pues te quieres quedar ahí un tiempo más porque estás disfrutando la atmósfera. Así es que es un lugar donde todos están en el mismo nivel y es solamente a través de las hojas del compañerismo que nuestras diferencias pueden ser sobrepasadas. Sin las hojas de compañerismo venimos a ser pegajosos. Si usted quita esas hojas y se queda con el sol caliente golpeándole, ya no es más disfrutable reunirnos, sentarnos juntos donde una vez antes estaban las hojas. De hecho, pues viene a ser como castigo, ¿acaso no? El árbol en sí ya no es placente más ya. No estás atraído al árbol. El árbol se mira estéril, se mira como un poco asustoso. Ya no puede ser más bendecido por el sol y traer sus fuerzas por el sol que lo hace a través de las hojas, sino que ahora ese mero mismo sol lo quema. Ve cómo es de que Satanás le gusta comerse, amigos, las hojas de compañerismo. Si se fue la misma cosa de comer, de hecho, tiene que ser restaurado. Él ama comer a las hojas de compañerismo. Él ama comer al solaz, al refrescamiento de lugares celestiales. En otras palabras, Él no quiere que tú disfrutes tu salvación. Él no quiere que tú disfrutes el servicio. Él no quiere que tú respondas a la palabra. Una vez que las hojas se han ido, el langosta cambia a otro tipo de etapa del insecto y empieza a comer ya a la protección del árbol y representa al cascarón del árbol y representa a las doctrinas de la iglesia. La doctrina sólida, sana, es la protección de la vida que está en ese árbol, así como también la cáscara del árbol protege la vida que está en el árbol. Sin la doctrina sana, la vida se fuera del árbol. Y ya que la cáscara del árbol es removida, la doctrina sólida, pues tienes que tener cáscara. La cáscara ha sido comida, entonces pones cáscara artificial, ahora se llama credos, dogmas. Y es el atentado del hombre de proveer al árbol con una cubierta externa, lo cual se llama religión. Y es echada por el hombre. Y el árbol se mira ridículo. Así es que esas etapas, cuatro, fue el revoltón el que comió la cuarta etapa de las cáscaras, relaciona a las edades de la iglesia, cada de estas cuatro etapas. Estamos familiarizados con ello, pero creo que esto viene a tiempo. La tercera etapa del gusano, langosta, representa a Roma tomando lo que primero fue un espíritu que entró en la iglesia, lo cual después vino a ser un istmo, y finalmente fue una doctrina establecida que mató a la iglesia. Era una doctrina falsa. El nuevo nacimiento ya no más era significado por el bautismo del Espíritu Santo, sino que se enseñó que obtienes el nuevo nacimiento por el cantar por decir un credo, un canto, o tu alianza a un papa. Pero pues no hay vida en doctrinas, no hay vida en esa forma o andar reuniéndose con la iglesia. Nosotros animamos que las personas reúnan a una iglesia, pero no tienen la vida por el reunirte a la iglesia. La vida solamente viene a través de Cristo. Así es que se ocupa un genuino bautismo del Espíritu Santo para traer esa vida. Y sin el Espíritu Santo, la iglesia fue dejada con hacer lo que estaba bien por la mente carnal o por razonamiento humano. En otras palabras, el Espíritu Santo, el hermano Branham dijo que el Espíritu Santo fue atado. En otras palabras, no es de que puedes atar al Espíritu Santo, pero lo que significa es de que el Espíritu Santo no fue libre para moverse en su propia iglesia. No podía traer verdadera convicción, no podía purgar al miembro de iglesia. El arrepentimiento llegó al lugar donde era escaso y la organización de Satanás reemplazó la organización del Espíritu Santo en la iglesia. Recuerda que la organización que se forma parece muy lógico y muy razonable. Bueno, solamente estamos tratando de sacar fuera el fanatismo. Solo estamos tratando de sacar el fuego salvaje fuera, ¿no? Solo estás tratando de sacar el fuego y no estás trayendo la distinción entre fuego salvaje y fuego. Pero, y tú tienes miedo de fuego, pero a nosotros nos gusta, lo amamos. La palabra fue la cosa por siguiente de venir a ser escasa. Y después la amargura entró a conforme la vida se fue hacia la raíz del árbol. Ahora te quedas con un tipo de, pues, una catedra como asustosa, todo se mira como gothic, donde día de demonios en vez de donde los ángeles debiesen estar, y imágenes, perdón, estatuas de que se llaman como gargoyle. Es un tipo de estatua que ponen como en forma de demonios que ponen arriba de las catedrales. Ahora, ¿y por qué entierras a personas en la iglesia? La única razón por qué enterrarlos en esa iglesia es el hecho de que tienes un cementerio. Entonces, cuando entierras tú a las personas en el cementerio, en la iglesia, quieres decir que es un cementerio. Tú lo estás diciendo. Yo no soy el que está diciendo eso. Sí, la iglesia es un lugar para ir a donde y morir, pero también es un lugar donde la vida viene. Así es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que primero los frutos fueron comidos por la oruga y después el saltón y después la langosta y el revoltón. Se manifestó como... Y puedes ver esto en las cuatro primeras edades de la iglesia. El revoltón se come la mera vida que está en el árbol, que después de que ya se comieron los otros partes del árbol, la oruga, el saltón y la langosta. Ahora, va tras la verdadera iglesia y trata de vivir de la vida de la verdadera iglesia, chupando la mera vida que causaría la verdadera iglesia que fuese a la tierra. ¿Ves? Es irónico. Es un árbol que ha sido comido y la vida se va abajo a la raíz. ¿Dónde es de que la verdadera iglesia se va? Debajo de la tierra, literalmente. Estaban sufriendo tanta persecución que se reunían debajo de las tierras, muchas veces, subterráneo, en las catacumbas. Ahí estaba la vida todavía, pero era invisible. No estaba en despliegue. Entonces, todo acerca de la iglesia ahora era la sinagoga de Satanás. Así se llamó eso en las edades de las iglesias. Ahora no es la iglesia de Cristo, sino que es la iglesia de Satanás, una sinagoga de Satanás. Hay una verdadera iglesia todavía, pero la falsa iglesia ha tomado control. Y ahora está tratando de vivir de los últimos remanentes de la vida que está ahí abajo en el subterráneo. Así es que la progresión de una iglesia que está muriendo, así sigue. La iglesia primero se mueve del Espíritu. Después empieza a moverse de reuniones llenas de Espíritu Santo. Empieza a decir, bueno, tenemos que tener cuidado. No queremos fanaticismo, no queremos emociones. Tenemos la palabra. Sí, puedes tener una palabra muerta. Esos que me alaban me deben de alabar en espíritu y en verdad. Entonces se quitan de tener reuniones llenas de Espíritu Santo y empiezan a de-enfatizar. De hecho, empiezan a llorar contra un movimiento del Espíritu Santo, viniendo a ser crítico acerca de Dios. Por siguiente, ¿sabes qué? ¿Quieres decir más adelante en este mensaje? Tienes que soltar a Pentecostés. Habla por ti mismo, tontillo. Yo restauraré, dice el Señor. Dios no se ha arrepentido, nunca se ha arrepentido. Llegaremos a esto en un momento. ¿Todavía tengo que ser justificado? ¿Debiese tirar el mensaje de Lutero? Oh, estamos más allá de ello. ¿Dios se arrepintió de ello? No se hizo, sino que tienes que ser justificado por fe. Ahora, ¿somos santificados todavía por el Espíritu de Dios? ¿Somos limpiados todavía y puestos al lado para servicios? Sí. Entonces, no puedes quitar eso. ¿Hay todavía una restauración de los dones? No se ponga nervioso ahora. Sí. Yo restauraré, dice Jehová. Yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Jóvenes soñarán sueños, o los ancianos verán visión, o al revés, y con otras lenguas hablaré a mi pueblo. Amén. De manera que la langosta, perdón, el revoltón, la oruga fueron las águilas, perdón, el revoltón, el saltón comió la hoja, creo que se dijo, y la langosta comió la cáscara, y después el último, el revoltón, comió la vida que estaba en el árbol. Y empieza a ser crítico de las reuniones de Espíritu Santo. Ahora no empieza nada más de tratar de evitarlas, sino que empiezan a ser críticos de esas reuniones llenas de Espíritu Santo. Dile a tu vecino ahí que se despierte. No voltees alrededor. Yo sé que te acabas de levantar, pero no te quedes viendo así alrededor. Estaba hablando a alguien allá que está en su casa,
And then gradually,
y después gradualmente, la verdadera palabra ya nos enseña, dejando a manera que la mera vida sea quitada de la iglesia. Y después nos damos cuenta que la verdadera iglesia se esconde en las raíces, debajo de la tierra, en las edades oscuras, esperando por un tiempo de promesa de restauración. Pero agradecidos que esa no es el fin de la historia, porque si todo lo que tuviéramos es un árbol que estuviese comido, estuviésemos depresionados aquí esta noche. Estos cuatro fuerzas satánicas comen el árbol hasta abajo de la tierra y piensan que la iglesia, piensan que ya acabaron a la iglesia y la reemplazaron con la sinagoga de Satanás. Con una iglesia más intelectual, con Beethoven y Bach siendo tocado, en vez de más acerca al Señor. Es el poder de Satanás en cuatro etapas comiendo al árbol de la novia. Pero Dios ha declarado, yo restauraré, dice Jehová. Y Dios restaura este árbol a través de su espíritu, a través de cuatro mensajeros de Dios. Joel capítulo 2, el versículo 23, Joel 2, un momento.
For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra él. Vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay ninguno, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en cielo y en tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol y se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Ahí tienes tu luna de sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado, antes del Espíritu del Señor. Y sucederá que todo el que llame en nombre del Señor será salvo. Note esto, porque en el monte Sion, esa es la novia, esa es la novia espiritual. Y en Jerusalén, ese es Israel, lo natural, habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y que el Señor añade la bendición de la lectura de la palabra. Escuche esto en Mateo 17, 11. Jesús contestó y les dijo, Elías vendrá a la verdad primero y restaurará todas las cosas. Esa es una promesa. Hay de ser un ministerio de Elías que vendrá y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ha venido ya, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, le quitaron su cabeza. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, pensamos que Elías era de venir primero. Bueno, Elías vendrá y restaurará todas las cosas al tiempo final. Pero Elías ya ha venido. No fue un ministerio de restauración, fue un ministerio de introducción, era de arrepentimiento, de hacer los lugares altos bajos. Y en Hechos 2, en el verso 14, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, escuchad mi voz. Mire, fue lo que dijo Pedro. Muchos me dicen a veces: hermano Baker, ¿acaso no eres muy confianzudo a veces? Pero fue como habló Pedro: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será del Señor será salvo. Ahora usted dice: pero esto habla de un día. Sí, un día es como mil años, es como un día con el Señor. Y estamos a punto de entrar en este día que es el milenio. Ahora Dios empieza a restaurar el árbol de la novia primero a través de un hombre llamado Lutero. Y su mensaje es un mensaje de justificación por fe. De manera, imagínense esto, hermanos. Amigos, Dios levanta a un hombre que se llama Lutero. Ahora todo el poder está en la Iglesia Católica en este tiempo. Puede ser puesto a muerte. Puesto a muerte por cosas menores, por una actitud de alguien simplemente. Y tienen completa y total control. Habían quitado la palabra de la persona. Los sacerdotes tienen la palabra, pero están hablando de ti en latino, a manera que no puedes llamarlo. ¿Puedes imaginar estar en un servicio de esa manera? Bueno, yo entiendo por qué no quisiera gritar en un servicio así. Omni, omni, do, mini, do, duck, day, go, go. ¿Es una cosa buena esa o mala? ¿Debo ir al altar o me estaba lavando o qué? No tienes clave qué es lo que estás diciendo. Y yo me pregunto si sabían ellos lo que estaban diciendo. Habían tomado la palabra de las personas, del pueblo, y decían ellos: nosotros te diremos lo que dice la palabra. ¿Acaso no suena esa como la sinagoga de Satanás? ¿Acaso no ha dicho Dios? Bueno, pues tú eres el que tiene la palabra. Así es que Dios levanta a un hombre por nombre de Lutero. Ya estaba la vida abajo del árbol y empezó a traer una... Si estamos viendo, empezó a salir del tronco vida, empezó a brotar de la tierra. Y un hombre por el nombre de Lutero se para y toma su tesis 95 y lo clava en la puerta de la Iglesia Católica, y toma el pan y toma la hostia y el vino o jugo de uva, lo que sea en aquel tiempo, y lo tira en el piso. ¿Te das cuenta? Puede ser quemado en estaca por mucho menos que eso, porque la Iglesia Católica enseñó que cuando este sacerdote en un vestido de rosita, cuando este sacerdote oraba sobre ello, un milagro sucedía. Es el milagro de transubstanciación. Tratan de hacer, ¿qué significa esta palabra? Pues, suena muy grande. Ora acerca de ello y literalmente viene a ser el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Entonces cuando tú participas de ello, viene a ser un vampiro, porque literalmente estás comiendo su carne y comiendo tomando su sangre. Es lo que creen. Entonces si tú tomas ello y lo tiras en la iglesia, acabas de tirar a Cristo en la iglesia, en el suelo, perdón. Tienen un término para ello, no me acuerdo cuál era el término. Había un nombre que tenían ya de que era trans substituida, ya que ha sido convertida en el cuerpo y la sangre. Eucarist, Eucaristía. Entonces Lutero la toma y la tira en el suelo diciendo: esto no es el cuerpo de Cristo, para de mentirnos, esto no es la sangre de Cristo, esto no fue lo que dijo que hiciésemos. Y no son obras, no vamos a besar ahí la, lo los pies de esa estatua de Almacia. No vamos a comprar velas y no vamos a decirle al sacerdote que ore por nosotros y orarle y pagarle para que haga eso. Somos justificados por fe. El justo es justificado por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y él resistió a la Iglesia Católica. Y el hermano Branham dijo, y amigos, yo no creo que nos ha venido a revelar esto porque tuviésemos que estar en ese tiempo y ver todo lo que estaba desenvolviendo. El hermano Branham dijo, eso no fue el mayor milagro, pero sí era un gran milagro de que él se parara contra la iglesia y le dijese, están mal. No eres tú, Santo Padre, esto, acá y lo otro, no vamos a besar ninguna pie de estatua, tú no tienes la esquina en esto, no me puedes tú enviar a mí en el infierno. Soy justificado yo por fe en Cristo. Eso no es su cuerpo literal, eso no es su sangre literal. Yo no tengo que venir a ti para tener comunión. Él hizo eso y sobrevivió, lo resistió. Esa fue la vida regresando. Yo restauraré, dijo Jehová. Esa es la vida regresando al árbol, la vida regresando a la planta. El hermano Branham dijo, eso no fue el milagro. El milagro fue de que él pudo sacar su cabeza sobre todo el fanaticismo, porque ya que Dios empezó este movimiento, ya de que empezó una reformación, ya de que empezó un resistimiento, la iglesia apostó, el infierno se soltó. Ahora de repente todos están haciendo algo. Ahora hay fanaticismo aquí, fanaticismo allá, locuras allá y locura allá. Y aún así, ese mantuvo veraz. Él se quedó en el mensaje para ese tiempo. Y la vida empezó a brotar en la iglesia. El árbol empezó a crecer una vez más. Yo restauraré, dice Jehová. Y ese mismo, esa misma oruga estuvo ahí para ir tras esa vida. Y es ese mismo insecto, y conforme regresa, y está tratando de comer ese verdadero árbol de novia, pero no puede. Sabemos que esa vida movió, y sabemos que lo que Dios hizo en el ministerio de Lutero, sabemos que se estableció y se denominó, y sabemos que esa oruga empezó a comer, pero no podía comer ese árbol de la novia. El árbol siguió por delante. Ese árbol falso va inmediatamente a nominación y la vida se movió hacia arriba en el árbol de la novia. Lo siguiente que conoces, un hombre por el nombre de John Wesley en Inglaterra, era uno de creo 17 hijos, y su mamá encontró tiempo para orar por cada uno todos los días, y su declaración era, no hay suficientes horas en el día para que yo haga todo lo que tengo que hacer, así es que voy a estar a las 4 de la mañana o lo que sea que era, y voy a orar por una hora. Porque si no, no voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer. Ahora, tú explícame a mí cómo es de que menos tiempo significa más. No tienes suficiente tiempo, entonces vas a demorar tiempo en oración. Vas a orar la hora que puedas estar haciendo algo o lo que sea que fuese. Vas a orar ese tiempo en oración, más Dios lo multiplica. Y Dios lo voltea. Así es que Dios levantó a Wesley con un mensaje de que sí somos justificados por fe. Las cosas ya se habían establecido. Y la iglesia está diciendo, bueno, todo lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador. No hay nada más acerca de ello, nada más continúa a vivir de la manera que estás viviendo. No hay poder en esto para cambiarte, solo continúa de la manera que estás yendo. Pero el árbol de la novia está siendo restaurado. Entonces Dios trajo un mensaje de santificación a través de Wesley. Y ese mensaje de santificación es de para limpiarte, para que tú puedas ser puesto al lado para servicio, porque Dios no va a poner su espíritu en un basurero. Él va a darte un nuevo espíritu con nuevos deseos. Él va a empezar a santificarte, a lavarte y limpiarte. Así es que el mensaje de Wesley es un mensaje de santificación. Y Wesley tenía que venir con confianza. De hecho, una vez, la iglesia anglicana estaba tratando de resistirle allá en Inglaterra en un tiempo. Una gran ministro de anglicano vino delante de él, se paró y le dijo, déjeme encontrar exactamente cómo fue que le dijo. Le dijo, él viene y se para en el mero medio de su camino de John Wesley y se para en la mera senda de él. Y el Mr. Wesley se para y le dice, con permiso, señor, ¿se podría poner al lado? Estoy apurado. Y el anglicano le dijo, yo no me muevo para cualquier necio. Entonces el señor Wesley se movió su cachucha y dijo, yo siempre sí lo hago. Piense, vea lo que está enfrentando. Y aún así, la vida se está moviendo. Ese es el poder de esta sangre. Ese es el poder restaurador. Este es el poder de este Cristo. Amigos, John Wesley es un héroe de la fe. Escuchamos de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Había héroes de la fe en el Nuevo Testamento. Puedes decir lo que tú quieras de John Wesley, pero usted y yo no estuviésemos aquí si él no hubiese heraldado su mensaje, si no hubiese parado por ese mensaje de santificación, para que esa vida pudiese continuar a moverse más adelante en la planta, más adelante en el árbol, restaurando ese árbol. Y la iglesia dice, amén, no demoraremos más mucho ya. Y claro que sabemos que la verdadera iglesia tenía una medida del Espíritu Santo en cada paso de la promesa de restauración. De hecho, la vida nunca se fue del árbol. Cristo nunca dejó a su iglesia. Así es que encontramos una medida de ello con los reformadores y la novia que recibió la porción de la palabra que fue traída a la iglesia. Y la unción del Espíritu Santo que estaba con la verdadera iglesia fue contado a ellos por justicia. Pero ellos, sin nosotros, no pueden ser perfeccionados. Jesús era su intercedor y él estaba cerrándole el ojo a su ignorancia. Ellos no tenían la plenitud de la palabra que usted y yo tenemos. Así es que ellos no eran acontables por la porción que no tenían. Su intercedor intercedía por su ignorancia, mas usted y yo somos sin excusa. Mucho es, al que mucho es dado, mucho es requerido. De manera que la vida estaba levantándose de las raíces, usando la planta de trigo como analogía. Las edades previas era potencialmente trigo, pero el grano todavía no ha sido restaurado en la planta de trigo. Le llamamos planta de trigo. La iglesia le llamaríamos planta de trigo, pero no le llamaríamos trigo. Por siguiente vino la restauración de los dones del Espíritu a la iglesia en la calle de Azusa y otros lugares. No era nada más la calle de Azusa en 1906. Pero eso no era todavía la restauración plena y no fue un error. Dios no se arrepintió de ello. De manera que, amigos, es importante que reconozcamos que el movimiento temprano pentecostés de esta última edad no produjo el grano. No trajeron el Hijo de Promesa de regreso aquí a la tierra una vez más. El Hijo del Hombre no era manifiesto aquí entre ellos. El movimiento pentecostés fue un movimiento de Dios, por donde los dones del Espíritu fueron restaurados a la iglesia por Dios, pero representó la etapa del tallo, perdón, del cascarón, pero no el grano, el cascarón es lo que protege el grano. De hecho, el grano se forma dentro del cascarón. Entonces, esta etapa de la planta potencialmente fue la más engañosa, porque si lo mira, parecía que tenía grano, pero tendrías que abrir la cascarita para después ver si hay grano dentro ahí o no. Mas la vida no se había movido desde la cascarita al grano todavía, porque no había grano en la cáscara. El grano se formaría después, debajo de un cuarto movimiento de Dios, así como había cuatro etapas de comer el árbol, había cuatro etapas de restauración, cuatro, no dos y media, tres, cuatro. Y cada uno de ellos es importante. De manera que si tú escuchas a alguien, amigo, yo iré a la tumba diciendo esto, nunca tomaré esto de regreso. Si tú encuentras a alguien criticando a Pentecostés, vale más que le digas, bueno, ¿y cómo vas a entrar tú? Porque tú te estás brincando un escalón en la escalera, porque ocupas pasar por Pentecostés de la restauración. ¿Cómo está siendo restaurado entonces? Y no estamos hablando de una organización, sino que estamos hablando de vida. Y yo no soy avergonzado, ni tampoco tú. De manera que ese sonido del mensaje, el sonar de, al final de la séptima edad del mensaje, que trajo el mensajero séptimo, que trajo la vida del grano una vez más, y ese mismo grano fue el mismo que fue en el principio, que cayó en la tierra, murió, y está aquí otra vez en el tiempo del atardecer. Yo restauraré, dice Jehová. Pero amigos, en esta edad todavía está comiendo una de las etapas del gusano, no sé cuál, pero no puede comer el árbol de la novia. Ella sabe la diferencia entre la restauración de los dones y la persona de la palabra viniendo a la tercera dimensión y trayendo vida en el alma. Ella no es crítica de la restauración de los dones, pero no está llamando ello a eso, la persona de la palabra viniendo en ti en el bautismo del Espíritu Santo, el verdadero bautismo. Ella reconoce que restauración significa traer de regreso todo que la primera iglesia tuvo en su inauguración. Si había un día en Pentecostés entonces, debe haber un día en Pentecostés hoy. Y dice la iglesia, y para que los frutos estén mostrados ahí en la parte de arriba, en el tiempo del atardecer no podemos brincar pasos. Y es las meras obras de Cristo que son hechas en ella que testifican de quién es ella. La plenitud fue manifiesta en la iglesia Alfa. La plenitud fue manifiesta una vez más en un oficio en esta edad. Escuche atentamente. Fue manifiesto primero en un oficio. ¿Podemos decir amén a eso? No, nada más así, ¿sabe de quién estoy hablando? No es un secreto. Había una porción del campo que se primero maduró primero. Vimos a Cristo, vimos a un hijo restaurado de Dios, vimos a los frutos siendo mostrados, vimos la vida de Cristo manifiesto en un miembro del cuerpo, pero esa vida ahora está reposando en un cuerpo de muchos miembros. El hermano Branham nos dijo, es tiempo de que tú te acuestes en el sol del atardecer y madures. El maduramiento quita todo eso verde y quita todo lo amargo y empieza a ser maduro. La dulzura, ve, entonces hay un campo entero que está madurando. Entonces, lo que vino a ser maduro primero, el resto del campo debe mirarse de la misma manera, es verdad, porque es la misma tipo, el mismo tipo de planta, es el mismo tipo de campo, producirá la misma tipo de vida. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es de que la escritura de un hombre para nuestro día ha sido cumplido. Puede recibir eso. Esto es una gran división. Si no lo conoces, aquí es donde se atoran muchas de las personas, porque quieren poner todas las escrituras en un hombre y hacer todas esas escrituras de un hombre. Hay escrituras de un solo hombre, es verdad, pero hay otras escrituras. Yo he aquí, yo te mataré a ti, a Elías. Él cambiará tu corazón. Bueno, él hizo eso, es verdad. Ahora, ¿qué tal tú? Tu corazón ha sido volteado. ¿Cuál fue el propósito de eso? Ahora, las escrituras acerca del ministerio del cuerpo debe de ser cumplido. La gran comisión, el hermano Branham no cumplió la gran comisión. Este mensaje ha llegado a más lugares desde que él se fue de la escena que lo que lo hizo cuando él estuvo aquí. Él fue a India. Él dijo, tuve reuniones. Las personas estaban viniendo a Cristo, pero no podía enviarlos a ningún lugar. No había ningún lugar a donde enviarlos. Entonces, ¿qué pasó? No mucho después de que él se fue. Pero ahora hay iglesias en India, y hay iglesias en Pakistán, y hay iglesias en Ucrania, y en Rusia, y en China. Ahora hay iglesias donde no había iglesias. ¿Debido a qué? La gran comisión está siendo cumplida. El Evangelio, este Evangelio, dijo Jesús, debe de ser predicado y después el tiempo final vendrá. Entonces, este Evangelio primero tuvo que ser restaurado y este Evangelio está yendo a los lugares más profundos de la tierra para encontrar a ese último cuerpo de la novia de esta hora. Amén. Y el árbol de la novia ahora iguala al árbol del novio, como él dijo que lo haría. Ella ya ha sido propagada, perdón, ella ya ha sido cuando se brota algo y estás, diría uno, eso es blasfemia cuando uno está diciendo de que a un solo hombre. Cuando uno dice, no fue nada más para un hombre, ¿cómo es de que Dios trajera a restaurar esto para que un solo hombre fuera a un rapto? La restauración es un cuerpo de muchos miembros, un cuerpo en el cual Él está teniendo la preeminencia. Amigos, o Él está aquí o no lo está. El Hijo del Hombre está en un cuerpo esta noche. Claro, ninguno de nosotros tenemos el mismo nivel de ministerio que tuvo el precursor, no lo necesitamos. Pero si tenemos un ministerio, cada uno de todos ustedes tiene un ministerio esta noche. Cada uno de ustedes tiene algo que cumplir como parte del cuerpo. Cada uno de todos ustedes es llamado a rendirse para que la palabra pueda tener preeminencia y cumplir estas obras, completar, que fueron empezadas miles de años atrás. Las obras que serán hechas, que fueron hechas en él, también serán hechas en ustedes. El hermano Branham la vio a ella en una visión al cerrar. Él vio una novia alfa viniendo en revista. Él estuvo contento acerca de ellos. Ella estaba marchando en paso. Ella estaba vestida justamente bien. Y después vio a esta iglesia como basura de la Odisea que vino, decía, casi estaba completamente desnuda, tenía algún tipo de hoja de higo, algo así, para cubrir una porción de ella. Parecía, dice él, como una bruja, estaba danzando como una bruja, estaba danzando a música de rock and roll. Y el hermano Branham dijo que colgó su cabeza y él lloró, dice él, y dijo, oh Dios, perdóname. Toda la predicación que he dado y toda la enseñanza, todo sacrificio, Señor, yo he tratado de servirte, he tratado de mantenerme verdadero al mensaje, no he jalado ningún golpe y no he fallado de declararle a ellos el consejo completo de Dios. Y eso es lo que tengo que presentarte. Me da vergüenza, Señor, me avergüenzo de mí mismo. Y él colgó su cabeza y justo a ese tiempo escuchó un sonido, escuchó el sonido, adelante, soldados cristianos, tocar. Y él se asombró y vio, viniendo del cerro, vio una novia viniendo bajo del cerro que se miraba como la original. Yo restauraré, dice Jehová. Él estaba marchando en paso, justo un paso tras otro. Era vestida exactamente igual, manteniéndose de la misma manera. Ella estaba en su lugar, en su posición, marchando hacia el sonido de la palabra. Dice él que notó que en algún punto unos cuantos de ellos estaban saliendo de paso y les gritó, manténganse en línea, regresen a línea, vean la palabra. Dijo, ¿qué les lo que les causó de que se fueran afuera? No se fueron, pero estaban empezando a irse. ¿Qué fue lo que les causó de que empezasen a salir? Y estaban viendo a los demás que se estaban yendo. Amigos, no mire usted a un choque de barco aquí, oh, tenga miedo de esto y tenga miedo de otro. El cielo está lleno de lo verdadero. Nunca hemos sido culpables de manufacturar una experiencia. No tenemos que. Este Dios es verdadero, este Dios es verdadero, su palabra. Este Dios está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Usted dice, ¿cómo quisiera estar viviendo los días de la Biblia? Sí lo está. Está viviendo los días de la Biblia en el mismo tipo de día en el cual la iglesia estaba viviendo cuando fue inaugurada el día de Pentecostés. Tienes el mismo acceso esta noche a la misma vida, a las mismas señales, a los mismos prodigios, al mismo poder vencedor, al mismo perdón, a la misma sanidad, a la misma paz y a la mera mismo gozo, a los meros mismos frutos del Espíritu, al mismo compañerismo entre los hermanos. Amigos, no tenemos que quedarnos ahí por eso egoísta, falta de amor fraternal, donde los amigos se te quedan viendo como por mil yardas y te ven por encima. Deja que Dios te restaure, deja que Dios te llene con su mera vida. Causará, al hermano Branham dijo, causará que un tuxedo ponga un brazo en un par de dobroles. Ese gran ecualizador. Y vendrá que una persona de un vestido de cierta mujer se ponga con otro vestido de otra manera. Nos hará a todos iguales en Cristo Jesús. No pequeñitos y grandes. No en los cuales yo te ayudo porque es parte de la clita o estás de acuerdo conmigo o a este guiaré y al otro lo moveré. No, eso es egoísta. No andar con eso de andar. Que las personas andar diciéndole a las personas ciertas cosas para que coman, es como andar volando a las personas, que coman de tu mano o algo así. No, quizá leíste un libro de Carnegie, algo de cómo influenciar amigos y eso, pero no nada más. Sé lleno del Espíritu de Dios, tendrás paz, tendrás gozo y tendrás amor fraternal y tendrás amor como una fuente y amor como el océano y tendrás todas las cosas que están en este árbol de la novia. Yo te estoy diciendo esta noche, amigos, hay fruto en el árbol y te estoy diciendo esta noche, los nueve dones espirituales están y hay nueve frutos y te estoy diciendo esta noche que está produciendo la misma cosa que hizo hace 2000 años atrás. Si no lo es, no es el mismo árbol. Pero él dijo, yo restauraré, dice Jehová. Y yo estoy contento. Nuestro Dios no puede mentir. Él está haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer. Y usted y yo estamos viviendo en ese tiempo. No vaya a la izquierda, no vaya a la derecha. Véale a él. Si hay algo que le falta en esta noche, diga, Dios, quita cualquier cosa en el camino. Si hay algo en el camino que está estorbando de que ese fruto venga, yo quiero todo de ello en mi vida. Yo quiero que todo lo que tienes para mí, yo lo quiero todo en despliegue. Yo no quiero que sea sin preguntas o sin duda. Yo quiero todo fruto que tú prometiste que tu vida producirá en este árbol. Yo lo quiero en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie esta noche, amigos. Estamos viviendo en la hora de la restauración de la plenitud. Y debe, por tanto, producir la mera misma cosa que hizo en el principio o no lo fue así en el principio o no es el mero mismo árbol. Es otro tipo de árbol diferente, lo cual quiere decir que es una vida diferente. Pero te digo esta noche, amigos, es el mismo árbol. Si este grano de trigo cae a la tierra y muere, si no cae a la tierra y muere, habitará solo. Pero si sí cae y muere, traerá mucha vida. Aleluya. Satanás no puede parar esto. Este árbol de Cristo. Satanás no puede parar este árbol de la novia. Ha sido profetizado. Cristo es la viña y nosotros somos el pámpano. Él es la mera misma vida que desciende del novio y está trayendo mucho fruto. Y la iglesia dice, amén. Por tanto, la iglesia caída está apuntando a destrucción. Amigos, si hay alguien que está desanimado ahora, deja que sea la iglesia caída, deja que sean esos que están siendo reunidos juntos para ser quemados, deja que sean esos que están sin vida. No dejes que seas tú esta noche. Hay vida aquí. Si usted no es amigable, ore que Dios le haga un amigo y de que Dios te haga amable. No me importa qué enojón seas. Puedes ser la persona más enojona en la planeta. Ese espíritu de Cristo te cambiará. Causará de que ames a tu hermano. Quitará esa espina y la convertirá en una hoja. Hará que las personas se la lleven contigo alrededor de las hojas de compañerismo, ¿verdad, amigos? Yo recuerdo cuando primero nos movimos aquí a Tucson, pues tenía ganas yo de compañerismo. Estamos hambriados cuando estábamos en California, la hermana Baker y yo, y teníamos el compañerismo cuando estábamos en San Luis Obispo, y cuando nos fuimos al norte de California, teníamos que manejar 2 o 3 horas. Para la primera iglesia que fuimos había 10 personas y siempre éramos los primeros ahí y manejábamos 2 horas y media para llegar ahí y teníamos hambre por ese compañerismo. Entonces cuando vinimos acá pensamos, oh amigos, estamos llegando a Meca, estamos viniendo, va a haber tanto compañerismo, oh, y tanto amor y todos reuniéndose. Estamos con tanta expectativa de ello, pero las hojas no habían sido restauradas todavía al árbol. El mensaje había sido entregado, pero había muchas espinas y había muchas escardidos. Mi propio pastor nos invitó. Fuimos a otra iglesia allá en Phoenix. Una de las pocas veces que todavía se estaba reuniendo para reuniones de compañerismo, y fuimos allá. Y el pastor de esa iglesia empezó a hablarme a mí, y mi propio pastor se puso entre él y yo. Dijo, él es mío. Como si tuviera, como que ya lo sellé con un tatuaje, o ya le puse mi marca, ¿verdad? Tucson Tabernacle es lo que dice ahí en su lado, ¿verdad? Como no le hables, diciendo, yo nada más quiero compañerismo. Yo no voy a brincarme de iglesia. Yo nada más quiero compañerismo. Oh, no, no puedes hablarle a él. ¿Verdad, amigos? Bueno, hermano Baker, tú no debes decir eso. Sí lo debiese. Eso no fue lo que está produciendo este árbol. Entonces, de manera que yo te diga lo que debe producir, tengo que también decirte lo que no va a producir. Y no queremos cubrir eso y hacer excusas para ello. Yo no estoy hablando de algún ser humano, nomás estoy diciendo que Satanás ha extraído a las personas. Yo estoy diciendo que las personas se han quedado por menos que lo que les pertenece. Nos pertenece a nosotros. Yo no debiese de ir a, ¿cómo se llama el lugar grande de compras? A Price Club. ¿Cómo se llama?
Costco,
sí, ¿verdad? Ah, entonces tú estás ahí. Yo no debiese ir a Costco y mirar, mira, tiene pelo largo y está vestida de santo y mira él. Se mira hacer bien acerca de Dios. No debiese de ir a un lugar así y después de que tú me mires sobre mi cabeza. O es un creyente, o si hay algo que pertenece, o sanidad en el movimiento de Pentecostés, o Asamblea de Dios. Pero pudiésemos de reconocernos unos a otros. Y no importa qué iglesia vamos, ¿verdad, amigos? ¿Tienes suficiente de amor de Dios que la hoja puede, que la rama puede alcanzar? Amigos, este árbol está creciendo a ramas y está creciendo a hojas y extiende alrededor del mundo. Conocemos que el árbol del bien y del mal, conocimiento, ha hecho la misma cosa. Sus hojas, sus ramas han alcanzado alrededor del mundo. El árbol de conocimiento ha alcanzado cada esquina, pero también el árbol de la novia. Y hay fruto. Amén. Amén. Tú puedes tener compañerismo con otros. Amén. No dejes que esté en ti. No tengo que decir eso, no es como que estoy diciendo una regla esta noche por decir que no sea en ti. Tú quieres el compañerismo, ese es el punto. Tú miras, oh, ese debe ser un hermano, ese debe ser una hermana. Quería saludar sus manos y nada más decir, Dios te bendiga. Y después te miran por encima de tu cabeza. Es más amable el cajero contigo. El tomado que está enfrente de más bien te llama señor o señora cuando te piden por dinero. Pero la santidad mirará por arriba de tu cabeza. ¿Alguien ha experimentado eso? No debes de ser así. Déjeme ponérselo de esta manera. No lo es así en el árbol de la novia. Yo restauraré, dice el Señor. No parcialmente restaurar, no casi casi restaurar. Te dejaré con este pensamiento, amigos. Visitamos un jardín de rosa en San José cuando estábamos allá. Y yo no recuerdo qué tantos pies cuadrados hay en una ciudad de bloque, pero era más o menos del tamaño de una cuadra, donde este parque era rosal tras rosal y era todo tipo de variedades. Y la cosa de San José es de que se congela en el invierno, entonces los escarban y los ponen en algún tipo de edificio. Creo que ponen las raíces en burlap. Hermano Merritt está aquí. Así es hecho, hermana Merritt, así, hermana Simmons, es lo que hacen. Creo que le ponen las amontonan en tierra, pues, y los ponen en almacén en alguna parte. Y después los plantan una vez más cada año. Digo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Un bloque de la ciudad entero, una cuadra, pero una manzana. Y yo recuerdo ir y decir, ah, este es un árbol prim y ese es algún tipo de rosa. Y digo yo, y pues estoy sobretomado, digo, estoy viendo, digo, todos se ven bien, pero yo no puedo apreciar una por más allá de la otra. De hecho, no puedo apreciar qué es tan especial de la rosa, porque pues hay tanta rosa, pues. Pero el Señor me habló a mí. Y el Señor me dijo, bueno, toma esa rosa y ponlo en otro lugar. Toma esa rosa y plántala en el desierto, ¿verdad? Ahora, ¿me puedes decir qué es especial de esa rosa? ¿Ese rosal? Sí, sí puedo. Porque todo lo demás alrededor de ello no es un rosal. Y todo lo demás está hablando de algo diferente. ¿Es verdad? Entonces, toma eso, ese mismo rosal, y plántalo en un desierto. Ahora puedes apreciar ese rosal por lo que es. El Señor me estaba mostrando, porque se nos estaba diciendo también, después que nos movimos, se nos estaba diciendo, yo escuché esto por todas partes, amigos. Mire yo a pastores siendo anilando al cruzar del púlpito. Mire más predicación contra otras iglesias que Cristo. Había más predicación. Uno de ustedes vinieron de iglesia de esa manera. Me escuchaste a mí ser predicado contra mí por un amigo que nunca he conocido. ¿Cómo puedes condenar a alguien que ni has conocido? ¿Por qué condenarías tú a alguien? Primero que todo, ¿por qué los condenarías? Segundo, ¿por qué nunca los has conocido? No hay amor fraternal en eso. Eso no es el árbol de la novia. Yo no estoy cortando a nadie más afuera, pero nomás estoy diciendo, crece un poco. Subid un poco más arriba. Yo restauraré, dice Jehová. Pero vimos a personas sacando sus bazucas y explotándose unos a otros a muerte. Y después las personas, te juntas con las personas y te dicen, ¿sabes qué? Nuestro pastor es lleno del Espíritu Santo y estuvo con el hermano Branham más que todos los demás. Y él era esto, acá y lo otro. Tenía esta experiencia, el hermano Branham tenía esta reunión. Y así, oraba ahí. ¿Verdad? Pero aún así, yo admitiré que es un poquito medio orgulloso y que no le sacudas su mano después de la iglesia y no lo encontrarás. Y sí, tendrá lentes oscuros para que no te vea y eso y lo otro. Y así. Pero hermano Baker, la razón por qué de esa manera es porque todo lo que él ha pasado. Si tú hubieras sido tratado como él, tú fueras de esa misma manera. Yo escuché eso hasta que fue enfermo hasta arriba, así. Porque si esto es lo que este mensaje produce, yo no lo quiero. Yo miré eso en las denominaciones. De hecho, teníamos más amor fraternal en la iglesia bautista. Claro que no teníamos la verdad, pues no éramos mucha amenaza para el diablo. Pero nos reuníamos para reuniones de compañerismo sin explotarnos unos a otros. Pero las personas me están diciendo, si tú hubieras pasado todo lo que ha pasado a mi pastor, tú fueras de la misma manera. Entonces medité en eso, llevé eso a la palabra, dije, vamos a ver si esto pasa el filtro del hombre que piensa. Vamos a ver si esto pasa la palabra o la prueba de la palabra. Vamos a ver. Había un amigo que se llamaba Juan una vez. Vamos a ver. Lo llamaron un brujo. Lo hirvieron en aceite. Y no podían hervir el Espíritu Santo fuera de él. Entonces lo tiraron en una isla, injustamente, con un montón de convictos. Lo tiraron en una isla donde era un prisionero por 3 años. Y él podía mirar a Éfeso, donde su iglesia estaba. ¿Es verdad? Y cuando él salió de esa isla, él dijo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama, él tenía 90 años de edad cuando dijo eso, y todos los que aman, es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Sí, ya veo lo que digo. Ah, sí, ya veo qué tan enojón vino a ser. Vamos a ver a Jesús. Va a la cruz. Todos le abandonan. Aún el Espíritu del Señor da su espalda. Y el sol rehúsa resplandecer. Y la luna voltea su cara. Y las estrellas, sus discípulos, seleccionados a manos, cada uno lo abandonaron. Y él mira abajo y dice, ah, si así me van a tratar, olvídense. No lo valen ustedes. No voy a morir por ninguno de ustedes, todos loquillos. Nada más voy a venir a ser mejor enojón. Y no, él vio más allá de tus culpas y vio tu necesidad. Y por el gozo, no disfrutó la cruz, pero el gozo que él vio más allá de la cruz. ¿Qué tal Pablo? Vamos a ver. ¿Cuántas veces estuvo en choques de barcos y golpeado y dejado por muerto? ¿Cuántas veces? Llamado todo tipo de cosas, aún en su propia iglesia. este yendo a este camino y aquel otro yendo al otro camino. Vamos a ver qué tan enojón viene a ser Pablo al fin. Bien enojón, bien más que una avispa de airado. No, amigos. Unos de ustedes están criticando en este momento, están pensando, no debes de apuntar estas cosas. Está apuntado a través de la Biblia todo esto en toda edad. Eso está mal. Eso no es la marca. No estoy tirando a nadie afuera. Nada más estoy diciendo, síguese adelante. No has llegado todavía. Hay que traerlo a nuestro día. Aquí hay un hombre que hubiera sido una persona que mata. Y como estaba leyendo, no me he dado cuenta que cuando hubiera sido matado más que una vez, cuando mataron a su perro Fritz, cuando tenía 18 años de edad, él fue por su pistola. Y la armó. Él prometió, amigos, si es la última cosa que haría, me vendría a ser emparado. Y tomó su rifle y se fue hacia el pueblo. Y se metió en un troque, iba rumbo al pueblo, iba a matar a ese hombre policiático, lo iba a matar. Él hubiese sido una persona que mata, nada más a esos niños que le han matado. Él hubiese matado, es verdad. Mi papá tomó aire de esto, vino y me quitó mi rifle. No es la manera de hacerlo, cálmate. Dijo, Fritz, quizás, yo amo como de que fue honesto, seco. Quizás estaré manejando en el pueblo un día. Y el carro, pues, se va a desviar un poco y va a atropellar a aquel amigo. Él lo quiso decir. Él quería matar a ese amigo. Y él era consumido con eso. Y él prometió a Fritz que iba a hacer esto. Un año y dos años después vine a ser salvo. Y él dijo, no, mucho tiempo después de esto, yo guié a ese hombre policiático a Cristo. Entonces, dígame acerca de tu airamiento ahora. ¿Quién mató a tu perro y lo envenenó? ¿Verdad, amigos? Las cosas que le pasaron a él en su vida. He aquí al final de su ministerio, la mayoría de sus amigos le abandonaron. En el coronamiento de su ministerio, ¿es verdad? Mira qué enojón el hermano Branham vino a ser. Mira qué odioso vino a ser. Se nos ha dicho que cuando estabas con él, él te hizo el centro de la atención. Se nos ha dicho que él dijo él mismo, si hay algo que ser ganado, que el otro lo tenga. Nos dijo de un viaje de cacería acá, de jabalina. Nos dijo que había un precio que iba a ser dado para el más grande. Y él está trayendo su jabalina y él sabe que es el más grande. Él es el casero, el cazador, y él sabe que es el más grande. Y está justo a tiempo de que el final de la cacería. Y al venir, él ve a un anciano, tiene su jabalina, y es obvio de que él, la de él es más grande hasta este punto. Y está contento, está orgulloso, está regocijándose. El hermano Branham vio eso y tomó su jabalina y la puso en la parte de atrás de su pickup y dejó que el otro amigo lo tuviese. Ah, sí, ya veo cómo es de que tú fueses el enojón y odioso y quisieras venir a emparejarte. Amigos, la vida, lo que te pasa a ti en la vida no te hace lo que eres. Lo que te pasa en esta vida saca lo que eres. Así es que si no eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, pues sí, lo diré. Si tú no eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios y tú vienes a ser aplastado y hay odiosismo en ti, ¿sabes qué va a salir? Odiosismo. No vas a poder olvidar a los que te persiguen o hablan mal contra ti. No vas a poder hacer eso porque no está en ti hacerlo. Pero si naces por ese mero mismo espíritu, si tú eres parte de ese árbol de la novia, si tú eres parte de lo que está siendo restaurado en esta hora, no me importa, amigos, voy a aplicarlo, alguien va a manifestar esto. Este es la novia por la cual él regresa. Las obras que yo hago, haréis vosotros también. Si tú eres parte de eso, si Cristo está viviendo en ti y tú eres apretado, ¿sabes qué va a salir? Cristo. Odiosismo no va a salir. Enojismo no va a salir. ¿Qué es lo que te pasa a ti y no te hace lo que eres? eres lo que tú eres. Ponte bajo presión y vamos a darnos cuenta. Si tomas una naranja y la aplastas, ¿qué va a salir? ¿Cómo es? ¿Estás seguro que no va a salir un jugo de tomate o de arándano o 7-Up? ¿Cómo sabes que esto es lo que va a salir? Porque eso es lo que está en ello. Y sacas a un cristiano y lo aplastas, ¿qué es lo que va a salir? Perdón, lo aprietas. Por eso es que tiene que haber un apretón. Lo siento que de salir por un minuto adicional o dos, pero debe de ser dicho. Amigo, ya sea si yo estoy viviéndolo o no, alguien lo va a hacer. Y vamos a predicarlo porque esa es la meta. Esa es la visión. Ese es el sumo llamamiento en Cristo. Eso es lo que va a ir en el rapto. Esa misma vida. ¿Cuántos estuviesen de acuerdo conmigo esta noche? Con ello, perdón. Al que mucho es dado, mucho es requerido. Pero mucho es dado. Yo restauraré. Amigos, Él no ha restablecido parcialmente. Él ha restablecido plenamente. Lo que sea que necesitemos esta noche, está aquí esta noche. Ahora, podemos y sí venimos a ser heridos. Y venimos y sí seamos complejos, pero podemos y haremos esos al lado voluntariamente y permitiremos que el Señor nos sane para que Él pueda manifestar más de esa vida en nuestra vida. Y debemos pasar esto. Debemos llegar al lugar que digamos, ¿sabes qué? Yo no quiero ser de esta manera, yo no quiero ser sospechoso de otros. Oh, bendito sea Dios. A todos los que he dicho a alguien, se ha volteado conmigo. Yo no quiero ser así. Oh, pues ya nada más lo voy a decir a nadie. Yo quiero ser quien yo soy. No importa alrededor de quién esté. Yo quiero dar a todos el beneficio de la duda en el mero principio. No quiero ser sospechoso. Yo no quiero que alguien tenga que ganarse algo primero. Yo quiero tratarles acá arriba. Esto fue lo que hizo tu profeta. Todos empiezan aquí. En mi estimación. Ahora, si ellos quieren traerse eso, depende de ellos. Pero yo doy ese lugar. ¿Acaso no fue lo que hizo Cristo para ti, amigos? Aleluya. Esa es la iglesia que quiero ver. Esa es la meta que quiero llegar. Ese es el cuerpo por el cual Él regresa. Restauraré, dice Jehová. Amigos, la mera vida que estuvo en Cristo debe de estar en la iglesia en esta hora. Lo que sea que Cristo hizo, eso haremos. Como sea que Él ha rechazado, así rechazaremos. ¿Usted cree eso? Eso es solo para Él. No, eso es para su novia también. La mera misma vida en su novia producirá la misma reacción, el mismo tipo de reacción. La iglesia dice, bendito sea su nombre. Que nos ayude Dios. Así es. Aleluya. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Amén. Tenemos las palabras al canto que dice tiempo de manifestación. Quizás primero oremos, ¿estaría bien? Todo rostro inclinado y todo ojo cerrado esta noche. Amigos, espero que se dé cuenta que no apuntamos nada de esto. El punto no es de corretear a alguien más abajo o de empujar a alguien al lado, sino que es la ley de contraste. Debemos que tener los ojos en la meta correcta. Debemos de reconocer que cómo se mira una novia restaurada. Debemos de reconocer qué tipo de vida estaba siendo vivida en iglesia primitiva. Porque si esta iglesia está siendo restaurada, si hay hojas de compañerismo o el solaz del atardecer o una de bendición de reunirnos bajo esas hojas, si hay frutos que están siendo restaurados, debemos saber qué es lo que estamos buscando. Debemos saber cómo es de que se mira este árbol, no cómo se mira en diferentes etapas, sino que cómo se mira cuando está plenamente restaurado. Porque por eso regresa. Él maldeció el árbol un día que no había traído su fruto en su sazón. Nosotros podemos ver eso y decir, bueno, no era tiempo de higo. ¿Por qué? Lo maldijo. Bueno, si él dice que tenía de haber tenido fruto, porque debía tener fruto. Si él lo dice, este árbol de novia tendrá fruto. Entonces, mostramos esto para decir, mostrar cuál es la verdadera meta. Es sumo llamamiento, la marca. Y no queremos hacer excusas para nosotros mismos ni excusas para los demás por andarle errándole a la marca. Casi, o cercas, no cuenta. Tenemos que ir a todo al final del camino y no manufacturamos no fabricamos el fruto, lo rendimos y permitimos que Dios traiga este fruto en nuestra vida, permitiendo que esa vida fluya libremente, saliéndonos al lado, poniendo al lado nuestros complejos, siendo más sincero como esta mañana oímos. Y reconociendo que no estamos viviendo para nosotros mismos, sino que estamos viviendo para los demás, sino nuestras necesidades están siendo cumplidas y después más. Y nuestros tesoros están siendo almacenados sino que es ahí arriba donde no entra la polilla y donde no hay destrucción. Ahora, si alguien con todos los ojos cerrados quiere decir, yo quiero ver lo que él prometió que iba a estar en el mostrador. Yo quiero ver todos los frutos de la novia. Quiero ver todos los dones. Quiero ver toda la plenitud manifiesta y producida en este árbol. Y yo quiero ser parte de ello. Yo quiero dar fruto a su tiempo. Yo quiero dar fruto de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero que las obras que fueron hechas en él sean hechas en mi vida. Yo quiero que sea hecha en mi iglesia. Yo quiero que sea hecha en mi familia. Yo quiero que sea hecha en todas partes que voy. Quiero ver a Jesús. Quiero ver a esta iglesia sin mancha o arruga, marchando adelante, cristianos soldados, cada uno en paso, vestidos como marchando en paso. Yo quiero ser parte de ello. Yo no quiero ser un choque de barco. Yo no quiero ser puesto al lado. Y tampoco ser un asador de excusas. Es un sumo llamamiento, pero hay una vida que producirá el tipo de vida que es requerido para este sumo llamamiento, si lo rendimos a ello. Si eres tú esta noche, ¿por qué no levantas tu mano a él y dices, yo quiero venir a todo el camino, yo quiero que esto, yo no quiero ser egoísta, Señor, yo no quiero ver a los demás y esperar que hagan el primer movimiento, yo no quiero detener amor fraternal porque tengo miedo de lo que los demás harán o no hacen. Yo quiero ese amor fraternal que esté en despliegue. Yo quiero poder perdonar a alguien que me ha lastimado. Yo quiero poder a alguien que, no de que pienso que me hicieron mal, sino que sé que me hicieron mal. Y tú sabes que me hicieron mal, pero yo quiero poder soltar eso. Yo quiero poder amarles sin importar. Yo quiero querer poder tener ese amor fraternal. No quiere decir que me voy a comprometer, pero no quiero detenerlo contra ellos. Quiero levantarme por encima de ellos, darme cuenta que también son seres humanos como yo y están pasando cosas así como yo. Y que humanamente hablando somos todos fallas para empezar, pero quiero que esa vida fluya a través de mí. Y quiero ese amor fraternal, ese amor. Quiero ese gozo, esa paz, ese sufrimiento, esa paciencia, esa mansedumbre, ese amor. No quiero faltar nada de ello. Quiero todo eso que esté en despliegue en mi vida. Y yo estoy pidiendo esta noche, Señor, que me ayudes a mí. Y estoy pidiendo, Señor, que me muestres que si hay sombras, que si hay áreas que estoy deteniendo para atrás por cualquier razón que sea, quiero que me la muestres a mí, Señor, para que después pueda rendirme y decir, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Deja que tu luz resplandezca a través de esta parte de mi vida o esta otra parte de mi vida. Ayúdame, Señor, para tener una carga por los demás y pensar en la necesidad de los demás en vez de ver mis propias necesidades o la atadura de ver mis propias necesidades, sino que confiar en ti y ver a los demás. Señor, si yo he perdido el gozo de mi salvación, restáuralo a mí esta noche. Si la paz que sobrepasa todo entendimiento me está faltando en mi vida, yo sé cómo es, yo lo he probado, Señor, restáuralo. Si eres tú esta noche, ¿por qué no levantas tu mano a él? Lo que sea, si es duro, si es amable, si ese Esta paciencia te falta, dile Señor, restáuralo, deja que esos frutos del Espíritu sean manifiestos en mi vida y deja que las hojas de compañerismo, Señor, causen a los demás que se sienten debajo de la rama de mi árbol y tener compañerismo en el solaz del atardecer. Ayúdame, Señor, a crear ese tipo de atmósfera correcta en la cual las personas son amables. Están les gusta habitar en ello. Permítelo esta noche, Señor. Bendice a cada uno, Señor, cualquiera que sean sus necesidades, al dar a conocer sus peticiones ante ti. Así lo sea. En nombre de Jesús oramos. En nombre de Jesucristo.